De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El 1 de octubre de 2016 fue un día fatídico para Pedro Sánchez. Fue el día en el que el Comité Federal del PSOE lo echó. Lo echó como secretario general. Eso ahora no sería posible porque el Comité Federal lo tiene absolutamente controlado. Solo un grupo de fieles, un puñado de fieles, fue leal. Solo un grupo de fieles fue leal a Sánchez. Ahí estaba Cristina Narbona, Adriana Lastra, José Luis Ábalos y estaba Óscar Puente. Estaba Óscar Puente, el que ha sido durante mucho tiempo alcalde de Valladolid. Bueno, pues hemos estado charlando con Óscar Puente hace algunos minutos y Óscar Puente ha criticado que Sánchez reformase la malversación. Él no ha querido decir que lo ha hecho para beneficiar a los independentistas, pero ha sido crítico con esa decisión que tomó Sánchez.
No veía lo de la reforma de la malversación, no lo veía ni necesario ni oportuno.
Bueno, es curioso que Óscar Puente me haya dicho que la malversación, el cambio de la malversación no le gusta, pero que él está de acuerdo, o sea, no ha criticado la eliminación de la sedición. Ya dijo el Supremo que tal y como estaba regulada la sedición no había ningún problema, que era algo pues comparable a lo que estaba en los códigos penales de Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Portugal. Pero a Óscar Puente no le parece un problema que el Estado se haya quedado sin herramientas para luchar contra aquellos que vayan contra la Constitución.
No me planteaba grandes problemas el tema de la sedición.
No le planteaba grandes problemas. Parece que ahora eso, pues, no requiere la eventual sedición, no requiere una respuesta contundente por parte del Estado. Bueno, pues está Bildu, uno de los socios parlamentarios de Sánchez, pidiendo algo que es claramente contrario a la Constitución. Merche Azpiérrua, la líder de Bildu, cabeza de lista, líder en el Congreso, en esta legislatura, cabeza de lista de Bildu por Guipúzcoa, ha dicho que, hay que sacar adelante el derecho a decidir. El derecho a decidir es convocar un referéndum. Convocar un referéndum es ir contra la Constitución. Bueno, pues eso es lo que Merche Azpiérrua, Bildu, le pide a Sánchez ahora. Bueno, le pide eso Merche Azpiérrua. Por cierto que Óscar Puente no ha criticado la entrevista que le he hecho, ni los acuerdos con Bildu, ni los efectos de la ley del sí es sí. Otras de las decisiones que ha tomado Sánchez. Si al final Sánchez se pega un batacazo, pues igual Óscar Puente le explica a Sánchez que votantes del PSOE que lo fueron, ahora ya no lo van a ser por eso, por medidas como la eliminación de la sedición, la ley del sí es sí. La cuestión de los socios parlamentarios de Sánchez es el argumento que ha utilizado Feijóo para no acudir al debate que se va a producir hoy en Televisión Española. Un debate a tres: Yolanda Díaz, Sánchez y Santiago Abascal. Dice Feijóo que no tiene sentido estar en ese debate si no están los Bildus, los Esquerra, los PNVs.
Han vetado el hecho de que el PNV y de que Esquerra y Bildu puedan estar en el debate. Por tanto, si no podemos estar todos, oiga, pues que debatan los que quieran ir, pero
es previsible cuál va a ser el argumento de Sánchez, ¿no? En el debate, que viene el lobo, que viene la derecha con la ultraderecha.
Venciendo el domingo la conjunción formada por la derecha extrema y la extrema derecha.
El PSOE se pasó todas las elecciones de 2018, aquellas lejanas elecciones en Andalucía, alimentando el miedo a la ultraderecha. Y lo viene haciendo desde 2018. Y no ha obtenido ninguna movilización especial de la izquierda. La pregunta es, a estas alturas, ¿quién tiene miedo a Vox? Habrá quien no esté de acuerdo, muchos no están de acuerdo, de hecho pocos están de acuerdo con lo que propone Vox. Pero el miedo a Vox se ha ido desinflando en la otra derecha y en la izquierda, porque por más que lo remueve Sánchez, no consigue sus objetivos. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Quedan 3 días para que se celebren las elecciones y durante esta campaña poco se ha hablado de propuestas fiscales. El PSOE considera que es conveniente mantener la prórroga de impuestos a empresas energéticas y a grandes fortunas. Hemos tenido en la tarde de COPE al economista Fernando Trías de Bes, que ha dicho que esta es una medida que debería eliminarse.
Desde el principio se dijo que esto iba a ser puntual y ya sabemos que en este país cuando se pone un impuesto luego quitarlo cuesta mucho. Entonces, este evaluar la prórroga, ya te lo traduzco yo directamente, se van a continuarlos. Esto va a seguir. Y son los impuestos que en su momento se podían más o menos entender por una situación concreta, casi de emergencia y atípica, pero pasada ya esta situación como ha pasado, yo creo que esto se tendría que eliminar, porque si no, ¿dónde está la credibilidad luego en un futuro del impuesto puntual?
España y Marruecos detienen a 2 personas que estaban preparando operaciones yihadistas en Europa. Estas 2 personas estarían relacionadas con el Estado Islámico en Siria. Juan Bañón.
Un detenido, un varón en Lleida. El arresto se ha producido esta mañana con la intervención del Servicio de Información de la Guardia Civil. Su pareja ha sido arrestada de forma coordinada en la ciudad marroquí de Nador. Es el dato que nos confirman medios en la propia Benemérita. El detenido en España pasará a disposición de la Audiencia Nacional el próximo viernes. Desde el lado marroquí, la Dirección General de Vigilancia del Territorio adelanta en un comunicado que los 2 arrestados están vinculados a militantes de Estado Islámico en Siria. Se les acusa de preparar operaciones terroristas en Europa siguiendo instrucciones de líderes del ISIS. Añade Marruecos que la pareja, él desde España y ella en Marruecos, estaban en contacto con una red dedicada a la inmigración ilegal de la que obtenían documentos de identidad falsos para utilizar en esos supuestos planes terroristas en suelo europeo. El arrestado en Lleida será trasladado en las próximas horas a Madrid.
Y en el Reino Unido, en el puerto de Portland, está en marcha todo para poner ya a flote el Vivi Stockholm, una barcaza en la que vivirán 500 solicitantes de asilo en el Reino Unido. Cerca de 20 de investigadores han conseguido poner en marcha Algaricón, un proyecto que busca que las algas del mar menor puedan utilizarse como un sustrato que potencie la producción de setas, champiñones o lechugas, como aditivos para la industria alimentaria. Francisco Marín es uno de los encargados de esta investigación.
Como propuesta de valor, intentar recuperar todos esos excedentes de algas que contaminan, que generan fangos, que producen un olor realmente nauseabundo. Yo soy de allí, de Cartagena, y sé de lo que hablo, pues consecuencia del exceso de fertilizantes que hay ahora mismo en el mar menor, y darle un uso y una salida a esas algas.
En la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará de este proyecto que podría ayudar a resolver uno de los problemas que sufre el mar menor. Y termina la 17ª etapa del Tour de Francia, Alex Gomar.
Un final de etapa durísimo que deja sentenciado el Tour, Erifrade.
Si no ocurre nada extraordinario, el Tour tiene dueño, el danés Jonas Vingegaard, que ha aprovechado el desfondamiento de Pogacar en el Col de la Loz para endosarle unos definitivos a priori 5 minutos 45 segundos en meta. Día difícil para Carlos Rodríguez en su lucha por el podium, cediendo 1-11 con Adam Yates. Pello Bilbao, hoy tercero en la etapa, sigue subiendo puestos en la general, liderada por Vingegaard. Segundo Pogacar a 7:35. Tercero, Adam Yates a 10:45. Cuarto, Carlos Rodríguez a 12 minutos del amarillo, a 1:16 del podium. Bilbao es sexto a 2:05 del tercer escalón.
Gracias, Eri. Santi Mina, el jugador del Celta, condenado con 4 años de prisión por el abuso sexual a una mujer en Mojácar. La indemnización por daños morales se reducirá de 50.000 a 25.000 euros. Real Madrid y Barcelona de camino en estos momentos a Estados Unidos para continuar con su pretemporada, donde en el avión del Barça ya viaja Oriol Romeu, el nuevo fichaje del conjunto azulgrana. Más de fichajes fichajes. Pablo Torre se marcha cedido al Girona y el Milan cerca de cerrar a Onana, mientras que acaba de hacer oficial a Tijani Reinders. En amistosos de pretemporada, esta tarde a las 7, derbi madrileño entre Getafe y Leganés, Granada-San Fernando, y a las 8, el Betis se medirá al Mónaco. Y en baloncesto, la selección española se medirá a China-Taipei en los octavos de final del Mundial Sub-19 a partir de las 9 menos cuarto.
Síguese la tarde de COPE. Hay gente que dedica tiempo a estudiar español, vamos, de hecho es una lengua extranjera muy estudiada, estudian su gramática, escuchan, vídeos en YouTube o lo que esté establecido en sus programas, van avanzando y de pronto deciden pues hacer un viaje, ¿no? Oye, pues mira, voy a perfeccionar y, buscan... Por ejemplo, alojamiento en Sevilla, en Córdoba, en Granada, y se dan cuenta al aterrizar mismamente, en el momento en el que aterrizan, dicen, pues si yo no entiendo nada de lo que dice esta gente, si yo había estudiado toda la gramática, había escuchado todos los vídeos del mundo, había visto, conversaciones y conversaciones, y ahora aterrizo aquí y, no entiendo nada. Para hacer frente a esta situación, persona que habla muchos idiomas, Nes, habla inglés, francés, italiano, tagalo, filipino y español, decidió dedicarse a enseñar el español del sur. El español del sur, que en contra de lo que dicen algunos, no es un español malo. De esto hablaremos otro día, pero el español del sur tiene otra pronunciación, pero gramaticalmente, por ejemplo, es mucho más preciso y, por ejemplo, en el uso de los tiempos verbales es mucho más conforme con la gramática que el uso que se hace de otros tiempos verbales en otras partes de España. Bueno, este es un debate en el que no me quiero meter, pero sí en cómo se explica el español a personas que lo han estudiado de aquella manera, digo bien, pero sin pisar el sur, sobre todo sin pisar el sur. Nes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Nes, ¿cómo es que, pues encantada de saludarte, cómo es que hablas tantos idiomas tú? Cuéntanos tu historia.
Pues es que me encantan los idiomas en sí, es mi pasión, los idiomas, las culturas, conocer a mucha gente de todas partes del mundo, y creo que para conectar aún más, como más profundo con la gente, hay que aprender un poco de ese idioma.
¿Tú ahora mismo dónde vives?
Yo estoy viviendo en Málaga.
En Málaga.
En pleno centro.
¿Cuál fue la primera vez que llegaste a España? ¿Cuál es tu relación con España?
Pues la primera vez creo que fue en Barcelona, en 2012 o algo así, cuando vine con mi familia de vacaciones, pero... O sea, en ese momento no me he integrado, o sea, no me integré tanto como cuando llegué a Málaga, por ejemplo, en 2017.
O sea, que en 2017 ya aterrizaste en Málaga, te integraste y ahora te dedicas a hacer vídeos, material pedagógico en el que enseñas a hablar español con giros y expresiones propias del sur.
So I'm going to teach you three things. The first one is po. Po, yo qué sé. Well, po actually comes from pues. Second thing is vamos a ver. Vamos a ver is vamos a ver. The third thing is aro. Aro, aro. And it's basically claro. Claro.
Bueno, el que ha estudiado, pues, first thing, que dices tú en el vídeo, y llega y escucha po, pues se queda bloqueado.
Claro.
Seguro que tú has vivido esa experiencia o has tenido alumnos que han vivido esa experiencia.
Claro.
¿Qué perplejidad provoca? ¿Qué perplejidad provoca llegar a Benalmádena, a Málaga, y en vez de escuchar pues escuchar Po, en vez de escuchar vamos a ver, escuchar amo a Beck? ¿Cómo es eso?
Pues la primera vez fue muy frustrante para mí, porque yo pensaba que ya me había graduado cuando llegué aquí en Málaga la segunda vez, porque la primera vez fue como solo por 3 semanas en Benalmádena para hacer un au pair. Pero esa vez, después de graduarme de la carrera de español y francés, pensaba que iba a entender más de lo que pensaba. Entonces, fue muy frustrante porque no entendía lo que decían la gente y tenía mis expectativas muy altas porque ya había terminado la carrera. Y eso. Es muy frustrante.
Llegaste, te diste cuenta que no entendías y ¿qué hiciste para saber lo que significa po, pues no, amo,
amo a ver, lo entendí por contexto, claro, porque claro, de todos los demás de palabras a veces sí entiendo. Y si no, pues le pregunto a la persona que está hablando, porque no hay que tener miedo de o vergüenza de preguntarlo.
¿Y te responde cuando dices qué significa amo a ver?
O sea, yo amo a ver, por ejemplo, yo lo entendía. Pero, por ejemplo, si le pregunto sobre una expresión en andaluz o en español en general, me contestan con otra expresión.
Por ejemplo,
y yo, bueno.
A ver, pon, ¿te acuerdas de algún ejemplo?
Algún ejemplo, un amigo de Murcia me contó una expresión sobre como que algo es muy malo o algo así, tiene algo que ver con los peces, pero yo no me acuerdo la expresión. Pero bueno, por ejemplo, pregunto a alguien, subirse por las paredes, ¿eso qué significa? Y me contestan con, no sé, ponerse negro. Pero ahora tengo dos dudas.
Ya, pero subirse por las paredes seguro que es más fácil, digo, porque probablemente al ser una expresión hecha, pues está en los libros o está en internet. Pero claro, no sé, comprender al pescadero de Barbate, eso no está en ningún libro, ¿no? O sea,
No, por supuesto que no. Y eso es lo que amo, porque es tan, como, no sé, tiene mucha esencia del sur, y porque no es tan expuesto. Pero me gustaría exponerlo porque hay mucho arte en el andaluz.
Ya, y por ejemplo, alguien te pregunta, oye, vamos a ver, no entiendo qué significa no ni na. ¿Tú cómo le explicas a un estudiante de español qué significa no ni na, cuándo hay que usarlo? Porque en realidad son 3 negaciones,
claro.
No ni na, para hacer una afirmación.
Claro, sí.
¿Y esto cómo se lo explicas?
Sí. Pues primero le explico que no es un no.
Que primero
y luego
que
le
no,
explico con una.
Sí.
Que con una. En el contexto, claro. Porque a veces no ni nada es como muy muy sarcástico, ¿no? No ni nada. No voy a ir, no ni nada. Sí.
Ya.
Entonces siempre le explico el contexto.
Ya. ¿Y te entienden cuando lo explicas o no?
Pues sí, o sea, me preguntan de por qué.
Ya.
Pero luego, porque es así el andaluz, es así el español y ya está, es así.
Ya.
Y bueno.
Bueno.
Oye, era muy raro porque he tenido un nuevo alumno que vive en Gibraltar. Vive en Gibraltar, entonces.
Pero hombre, sí,
sabe un poco.
Ya.
Sí, sabe un poco, pero no sabe del todo el español. Entonces, cuando está hablando español conmigo, tiene un acento. Es que no es muy raro para mí escuchar a alguien que tiene un nivel básico o intermedio, y ya tiene el acento del sur. ¿Sabes?
Claro, pero es que
porque era muy parecido.
Ya, claro, es que eso le pasa a todos los llanitos. Oye, tengo entendido que fue para ti importante escuchar a Demi Lovato, nacida en Albuquerque, en Nuevo México, cantar esta canción. Lo que soy es real,
soy exactamente la que debo ser. Deja que la luz brilla en mí. Ahora sí sé quién soy.
Bueno, tienes que darle clase a Demi Lovato, ¿eh? Que tú tienes ya mucho mejor acento, mucha mejor mente.
Sí.
Ah, también cantas. ¿Por qué te gustó esta canción?
Pues, no sé, me gustó el hecho de que estaba en español. O sea, di Camp Rock en inglés y descubrí que ella tenía una versión en español de esa canción y me enamoré del idioma. Y desde entonces, yo tenía 12 años.
Sí.
Y desde entonces ya quería empezar a aprender español, pero en mi instituto, cuando entraba en el instituto, no teníamos español, solo francés y alemán.
Ya. Oye, Inés, aprender una lengua, aprender giros, aprender expresiones, es conocer el modo de mirar el mundo y de vivir el mundo de quien habla esa lengua.
Por supuesto. Por supuesto que sí. Por eso entiendes más las personas que hablan ese idioma también, porque ves su percepción del mundo y cómo sienten también, cómo sienten las emociones. El otro día estaba con dos hermanas de Cádiz.
¿Sí?
Y como que se gritan entre ellas, ¿sabes?
Sí.
Y parece que si no conoces la cultura, parece que se están peleando, ¿sabes? Pero en realidad es que no están peleando, están hablando normal. Pero para mí, si fuera hace 10 años, no lo hubiera sabido.
Yo no sé si tú percibes que entre las nuevas generaciones, sobre todo de los estadounidenses, hay una especial dificultad para aprender el español. Yo, en una de las vidas que he tenido, fui profesor de español para extranjeros y eran sobre todo estadounidenses.
Sí, qué guay.
Sí, sí, sí. Oye, no había manera, ¿eh? No había manera porque yo creo que había una dificultad, o sea, eran chicos que estaban aquí un año entero, ¿eh? En España, pero no eran capaces, por ejemplo, de superar el choque cultural. O sea, ya de por la mañana estaban enfadados porque el desayuno era diferente. Luego no comprendían por qué comíamos tan tarde. Claro, y esto también les hacía más difícil meterse.
Claro.
¿Por qué el mundo anglosajón tiene ahora más dificultad, si es que la tiene? No lo sé, esa fue mi experiencia.
Sí, sí, sí. Pues en general es que hay también españoles que tienen ese problema con el inglés, porque tienen manía con el inglés, ¿sabes?
Ajá.
Y para mí, para aprender un idioma, tienes que tener la mente abierta, porque con un idioma viene mucha cultura, y no solo una, muchísima cultura. Y si no te adaptas a las costumbres o a sus hábitos, de su desayuno, lo que sea, pues va a ser más difícil, va a ser más difícil. Tienes que tener una habilidad de adaptación muy alta para, por ejemplo, si vives en un país.
Claro.
Es muy importante.
Sí, es apreciar lo diferente, ¿no? O sea, no quedarte en lo tuyo.
Claro, claro, porque es que aprender un idioma tiene mucha psicología, psicolingüística.
Claro.
Y por eso hay que tener la mentalidad adecuada para aprenderlo lo más eficiente posible.
Bueno, Inés, gracias por estar con nosotros y gracias sobre todo por enseñarle a la gente cómo se habla el buen español del sur, ¿eh? Inés, gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Adiós.
Adiós. Aquí está Fornas con acento no del sur, pero sí de Levante, para darnos un mensaje de Línea Directa.
Vamos allá, porque el seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, coste de alojamiento, cámbiate y además te bajan el precio. Te lo aseguro, despreocúpate y llama al 917-700-700, Línea Directa. El valor de ser directo.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
Bueno, fuego, fuego, es la sensación del que ha estado demasiado al sol. que se ha quemado en el fuego. Estamos hablando esta tarde de morenos no buscados, morenos incómodos, morenos de piel, o sea, por el sol, ¿no? No otro tipo de morenos. Y nuestros oyentes, vosotros, la gente, nos estáis contando pues ese moreno que no buscabais y que no resultó especialmente cómodo. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Mira, Fernando, un moreno inconveniente de esos que encima tardan de salir de la piel.
Pues yo el moreno que no quería y lo tuve que lucir fue cuando yo hacía el servicio militar. Fue para el año 87. Resulta que entré en el Ejército del Aire y de recluta nos hacían la instrucción en las pistas de aterrizaje de la base aérea. ¿Qué pasa? El Ejército del Aire lleva la gorra de plátano. Acabamos la instrucción, teníamos todos en la frente la marca de como una V y era de la gorra de plata. Eso me duró pues casi hasta que pasó el verano, y esto fue en marzo, pues imagínense.
Imagínate los meses.
La instrucción deja huella, nunca mejor dicho, la instrucción deja huella.
Bueno, hay quienes llaman mucho la atención sin quererlo.
Mi marido fue pues que con la ventanilla abierta, cuando llegamos a la playa, yo es que no me di ni cuenta, se quitó la camiseta y yo no me fijé en él, pero toda la gente que le veía por la playa se quedaba mirándole, y venga a mirar. Y yo ya me di cuenta y me da por mirarle, y es que tenía la camiseta completamente puesta sin tenerla puesta, como una gamba, o como tan blanco.
Bueno, pues,
toda la camiseta marcada.
Toda la camiseta marcada.
Es que eso ya no se soluciona. Ni tres veranos para solucionar eso.
Yo lo luciría con mucho orgullo, hombre.
Ya, pero porque tú no tienes vergüenza como yo, pero bueno, hay gente que no va.
Yo no tengo vergüenza, bien, lo has definido bien. 607-150-602, morenos no buscados.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al país.
Feijóo.
España va a llenar las urnas.
Díaz.
Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Espartaco, ganadora de 4 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes. Por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows.
La elegancia es agua y jabón, que es lo mismo que decir. Lo elegante es lo sencillo, lo honesto, lo de toda la vida. Marta de Riezu ha tenido el arrojo de dedicarse a reflexionar sobre la elegancia involuntaria, y sus reflexiones están en un delicioso libro. Marta, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Por qué la elegancia es agua y jabón?
Bueno, esto se explica muy brevemente en la contra, porque dices, ¿el título de dónde sale? Era una pregunta que le hicieron a Cecil Beaton, que era un fotógrafo, director de arte, en fin, tenía muchas profesiones, sobre todo fotógrafo quizá. Le preguntaron qué es la elegancia y él respondió agua y jabón. Yo creo que es una pregunta, digamos que, perdón, es una respuesta que se sale de la tangente un poco, pero en realidad es autoexplicativa, porque tú visualizas perfectamente esa imagen de, ¿no?, lo sencillo, lo discreto, lo generoso, lo educado. Eso es lo que es agua y jabón, eso es lo que es agua y jabón, eso es lo que es la elegancia. Para mí, al menos, es mi visión particular.
Pero si uno se obsesiona por ser elegante, bueno, eso puede ser contraproducente, ¿no? Porque recuerdas a María Bello Zanetti, que decía que la ansiedad por la elegancia puede llegar a convertir a alguien en prepotente y en débil.
Totalmente. Además, mencionas a María, que para mí es... Bueno, lo que es María para mí. Entonces, sí, es verdad que lo deliberado siempre pierde algo de encanto, aunque tenga la gracia del esfuerzo, ¿no?, que siempre es loable. No, para mí es como para María, aunque de hecho yo aprendo de María, no al revés. Para mí la elegancia está ligada a la ligereza, a la bondad. No va tanto por un aspecto físico. O sea, para mí el snob y el dandy viven un poco apartados del mundo, ¿no?, y de la realidad. Y tú, para ser elegante, tienes que estar pegado a la tierra y a lo cotidiano y a lo que ves cada día y a tu vecino. Y no sé si era un poco, iba por ahí un poco la pregunta o no.
Sí. Esa pretensión acaba en lo forzado, ¿no? En que querer aparentar lo, claro, que uno no es, ¿no?
Oye. Sí, eso es. Es que nunca sale bien, además, ¿eh? Si cuando pretendemos se nos pillan enseguida, si no hay ninguna necesidad. Además, nadie espera nada de nosotros. En ese sentido, malo, quiero decir. No hace falta complicarse la vida. Es mucho más sencillo. Para mí es la elegancia, es tratar bien a los demás. Es así de sencillo. Estar, ajá, atento al mundo, sin esa indiferencia de la inercia, ¿sabes? De, ay, ya voy corriendo, ya, ni me fijo, ni me abres la puerta, es que ni te veo. No, eso es
terrible. O sea, que la elegancia es atención.
Para uno mismo.
La elegancia es también atención.
Absolutamente, sí. Yo siempre digo que hay que estar un poco bizco, ¿no? Tú tienes un ojo a lo tuyo, pero el ojo con el de al lado. No fiscalizador, sino a ver si le estoy molestando, o si le puedo ayudar en algo, ¿no? O si me puede ayudar a él. Es que esto al final no, sin forzar nada, ¿no?
Tú, Marta, hablas de elegancia, pero no solo de elegancia en el vestir, aunque algo hablas de la elegancia en el vestir. Sí. ¿Por qué dices que con el tiempo las prendas que odiábamos de niños acaban siendo las preferidas, nuestras preferidas?
Bueno, yo creo, a ver, esto por supuesto es todo, yo hablo al final, mira, de lo que me interesa y me divierte, no soy opinadora profesional en tanto de que no es un ensayo académico, ya como bien habrás visto, es una cosa de pasar el rato, no es nada, no tiene ninguna aspiración, pero sí que tengo mis pequeñas teorías vitales de que yo me he ido fijando, ya tenemos una edad, entonces he dicho, espérate, pero si todas estas cosas que yo me reía, ¿no? La rebequilla de mi madre, el peto cómodo, la batica, el delantal de lino, todo lo que yo le veía coña, ¿sabes? Sí. Al final le he visto, al revés, le he visto el encanto. Primero, por supuesto, porque me remite a cosas que a las que tengo muchísimo afecto, ¿no? Familia, pasado, raíces, ¿no? Tradición, pueblo, lo que quieras. Y porque resulta que si habían pasado ese test del tiempo y siguen existiendo es porque tienen gracia y son útiles.
Ya.
Es que igual ese pijama de cuadros de mi abuelo es que era encantador porque además era útil. Que es una función primordial de la elegancia también, ser útil.
Ya. Igual es que con el vestir pasea que lo mismo que con la verdura, ¿no? Que cuando eres niño no te gusta y luego le vas cogiendo gusto. Hay una cita que haces de Luri que me ha llamado la atención. Sobre los viejos. Dice Gregorio Luri que viejos los ha habido siempre, pero viejos inútiles solo los hay ahora. Envejecer quizá no depende tanto de la edad como del propio carácter. ¿Por qué nuestros viejos son ahora inútiles y antes no lo eran?
Bueno, por desgracia creo que es una... Primero es gravísimo, esto es de lo más triste. A mí me parte el alma tener esta apreciación y ojalá me equivoque, pero es que me parece que es así. Además es que la corrobora él, es decir, yo cuando le leí, como me pasó con Zanetti, pensé, esto es exactamente lo que yo creo. Creo que la sociedad, al apartarlos, ellos también, bueno, ellos, nosotros, en todos nosotros, en cuatro días, porque todos vamos a pasar por ahí, que esa es otra que me llama mucho la atención. También nos apartamos, ¿no? Cuando uno le apartan, pues al final se siente tonto también. Dices, pues seré que no valgo, o seré que ya no puedo hacer nada bueno, no puedo aportar. Entonces, hay esa doble dirección de ninguneo, que no tiene ningún sentido, porque todas las edades son útiles, es que no se me ocurre ninguna que no lo sea. Y si llega un momento en el que tú tienes menos agilidad o menos destreza mental o lo que sea, pues tú tienes que ser ayudado con toda la naturalidad, igual que tú has ayudado antes. Es una cosa que se me hace inexplicable. Además de, incluso ya te diría, en efectos ya utilitaristas, se me hace estúpido porque estamos perdiendo eso, un montón de sabiduría, de recursos, que dices, pero si es que no hay nada más útil, en el sentido más puro, ya te digo, que una persona mayor. Una persona mayor sirve para todo. Quizá no sirva para ir rápido, pero ¿qué más da ir rápido? ¿Sabes? Ir rápido no sirve para nada, en realidad. Es un rollo, ¿sabes? Con lo cual, pienso que estupidez la nuestra como sociedad, perder recursos es una palabra muy fea, porque es muy industrial y muy empresarial.
Sabiduría, pero, por ejemplo.
Perder esa sabiduría,
experiencia,
sí.
Experiencia, ¿no?
Me parece tristísimo. Y Luri, además, que está, sobre todo, escribe siempre de educación. Bueno, eso va ligadísimo a la educación. Si a ti te educan con que tus ancestros son sagrados, con que tú de donde vienes es importantísimo conservar y guardar y construir. O sea, es mucho más difícil preservar que destruir. Esto está demostradísimo también. Entonces tú tienes que educar a tus hijos o a tu familia, quien sea, y a ti mismo en esa mirada de respeto.
Marta, yo tenía un compañero que cuando salíamos a trabajar fuera de nuestra ciudad siempre decía lo mismo, ¿no? La empresa tiene que buscarnos un hotel que sea al menos tan cómodo como nuestra propia casa. Pero claro, eso es muy difícil. ¿A ti por qué te gustan los hoteles?
Mira, además, ayer vine de viaje y claro, le decía a mi esposo, le decía, mira, es que cada vez salimos menos porque como estamos tan a gusto en casa, porque claro, este casa sí está de maravilla. Esto también es una cosa de hacerse mayor, esto es terrible. Pues es verdad que la maquinaria de un buen hotel te expone y te educa en una serie de rituales, lo que decíamos, ¿no? De vivir en sociedad, en civilización.
Ajá.
O sea, el hotel es un formato amable y propicio para que tú entiendas cómo va una mini ciudad, dicho de otra manera más sencilla.
Uh-huh.
Entonces te tratan bien y tú tratas bien a los demás y además tiene una parte literaria fantástica, esto no te lo voy a negar. De imaginación, de aquí me subo en el ascensor y hay una pareja que viste, o sea, ahí te haces tú unas historias, yeah. Qué bueno. Y además quiero romper una lanza, perdón, ahora no sé si igual Airbnb es anunciante vuestro, espero que no.
Quiero romper una lanza en favor de los hoteles y en contra de los alquileres.
Hombre, por supuesto. Esto es otra cosa que he aprendido con la experiencia, ¿eh? No es prejuicio. He viajado mucho y cuando estas plataformas, vamos a decir plataformas, sí, porque hay muchas,
sí,
eran de persona a persona, todo lo que es de persona a persona, no hay ningún problema. A la que se meten ya grupos de intereses, bueno, ya se lía un... no tiene ningún sentido porque yo quiero ir a la ciudad a ver cómo viven las personas y además hay una serie de hoteles que también son más impersonales. Tiene que ser un hotel personal, pequeñito,
yeah,
donde esté el dueño. Yo me fío de los negocios donde está el dueño.
Yeah.
Son los que va bien. Oye, lo he comprobado. ¿Dónde está el dueño? La cosa va bien.
Claro.
El dueño, la dueña, por supuesto. Sí,
lógicamente,
sí.
Lógicamente. Londres, Venecia, Nueva York, Roma, hablas de lugares. ¿Cuál es la ciudad en la que más te encuentras?
Ah, qué buena pregunta. Yo creo que Londres, pero Londres ya hace, la verdad, mucho tiempo, entonces es algo tramposo. Londres de mi juventud, que ya hace un ratico, ya hace 20 años, y que creo que ha cambiado mucho, creo, para mal, aparte de muy cara y
sí,
muy orientada.
Todo el mundo corre mucho.
Es muy complicado.
Huele a curry.
Sí, incluso eso, la verdad es que no está nada mal, es parte de su ADN. Ahora
sí,
ya
también.
Pero sí que es un rollo... sí, no. Ha cambiado, ya está, como ya. Todas las ciudades han cambiado. Esto no puede ser una mirada de, yo quiero que sea Londres de los 80 o de los 90, ya. Esto es inviable.
Uh-huh.
Y con el Brexit, por supuesto, también cambiaron las cosas. Pero bueno, claro, culturalmente tiene ese acervo, que o sea, todo lo que viene de Inglaterra, yo me lo miro con ojos de cariño.
Ah, sí. Oye, ¿y por qué dices que la casa es nuestro rincón en el mundo, una especie de extensión simbólica de la madre? Porque hay quien huye de la casa como de la peste, ¿no? Que se le cae la casa encima, ¿eh?
Sí, sí, es algo que yo siempre he mirado con una cierta simpatía, porque entiendo a veces que hay circunstancias que, bueno, pues todo el mundo puede ser muy pesado, ¿no? Yo puedo ser muy pesada también si me pongo y dices, mira, me voy a dar una vuelta. Pero para mí la casa es un refugio, quiero decir, especialmente en ciudades que cada vez son más agresivas, más aceleradas, más desquiciadas. Yo qué quieres que te diga, claro, llego a casa y digo, madre mía, pero si es que esto es terrible, porque yo aquí estoy tan a gusto que solo sacar el morro ya me entran todos los males. Y en tu casa también al final no deja de ser tu traslación, entonces este es tu reflejo. Y en la casa están todos tus afectos, están tus libros, está tu música, está tu ropa, que es al final tu biografía, debería estar... Todo lo que a ti te protege y lo que da forma a tu identidad. Lo que pasa es que eso es un ideal, es un privilegio, ¿no? Para muchas personas no es posible, porque tienen que compartir piso por mil circunstancias, porque están compartiendo con alguien conviviendo con alguien con quien no se llevan bien,
yeah,
pero no pueden marcharse de ahí. Entonces, si tenemos la suerte de eso, de que pueda ser un escudo, un refugio, a mí me hace mucha gracia, ¿sabes cómo se llama este? El cangrejo ermitaño.
Sí.
¿Sabes este cangrejo encantador que lleva su casica encima? Digo, esto sería lo ideal.
Ya.
Salir a la calle con un caparazón y cada vez que hay algún tonto que tira un papel o algo, digo, me meto aquí dentro. Pero como eso no existe, tiene que ser la casa, que es lo más parecido, sí, para mí, al útero materno, ¿no? Idealizado, pero es así.
¿Qué es la buena educación?
Madre mía, ojo, no sé si estoy capacitada para
bueno, responder. Es que tú hablas mucho de la buena educación, ¿no?
Tú lo has mencionado antes, es observar al otro, verse reflejado en el otro, pues somos todo lo mismo, aunque digas, Dios mío, yo soy este horror que acaba de pasar por aquí delante, yo soy eso, pues sí, pues somos todo lo mismo.
Ya.
Observar al otro, sus defectos, que son los que nos hacen rebotar a nosotros, o sea, lo que me enfada del otro al final, siempre lo que en el fondo me suele faltar a mí o conecta con algo mío muy profundo. Estar atento al otro, molestar lo mínimo, hacer el bien, dejar algo mejor de lo que lo encontraste, o sea, lo que nos han educado. Si hemos tenido la suerte de tener una cierta educación que ha sido la de siempre, con eso ya vas, ya digo, ya con las alforjas ya llenas para el viaje. Ya es con eso ya no, Si es que con eso no gastar más de lo que tienes, todo el sentido común, con eso ya haces. Y me refiero a esa educación, no solo la buena educación, sino ese grupo de conocimientos con los que tú te puedes manejar bien en cualquier ambiente, a eso me refiero.
Ya. Marta de Riesum, apuntes sobre la elegancia involuntaria, agua y jabón. Gracias, Marta, por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en Obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
este verano.
¿Viajas?
¿Te quedas?
¿Trabajas?
¿Descansas?
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sagariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde estamos escuchando tus historias sobre morenos no buscados, morenos incómodos, morenos inapropiados, quemaduras que no llegaron a ser morenos. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Morenos peligrosos. Pues mira, Fernando, las siestas, que como hemos dicho al principio, que son muy peligrosas.
Un vecino del pueblo hace años, en la playa se dejó la mano en el pecho, tuvo una buena siesta dormido. La verdad es que no lo enseñó, pero dice que le entró bastante vergüenza. Pero bueno, nosotros que éramos los amigos vecinos, se lo enseñó y quedaba muy, muy, muy gracioso, de verdad.
Gracioso. Vaya, para el resto, para
no
quien...
No tendría ningún complejo con esto, mira.
Toda la mano ahí marcada en el
pecho. No tendría ningún problema con ese.
Ese, claro, pobre, yo digo, dormir la siesta en la playa como un tronco es que es imposible.
A mí
te vas moviendo, te pones...
Es dormir la siesta al sol, ¿eh? Conozco gente que lo hace, pero me parece horroroso.
Sí, ¿verdad? Tú eres de los que no te duermes. Bueno, mira, este oyente literal que echaba fuego.
Estábamos un año en la playa con unos amigos y por la noche yo me quería morir, ¿eh? Parecía una gamba de esas rojas. Imaginaros que íbamos a hacer una barbacoa y yo no tenía narices acercarme a 2 metros. Madre mía, yo creo que encendí hasta la barbacoa yo solo. Qué calor tenía. Aquello era, yo creo que cogí una insolación.
Hombre, está más claro que el agua que coge una insolación, ¿eh? Es verdad que cuando estás quemado, cuando... has tomado mucho el sol, te molesta especialmente cualquier fuente de calor, ¿eh? Es una cosa, yo no sé si tiene alguna base científica, pero es así.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Eso sí. Lo podríamos analizar un día con Jorge Alcalde.
Con Jorge Alcalde, a ver qué nos cuentan.
Pero sí, es horrible. Aquí un moreno por trabajar, Fernando.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Miguel, camionero. Ya os podéis imaginar el moreno que tengo yo. Vamos, soy tricolor. Brazo izquierdo negro, el derecho café con leche y el piquito del Nicky así debajo del cuello, pues ahí también. No voy a la playa, vamos, ya de mano no voy a la playa porque me da vergüenza ponerme en bañador, que las piernas es lo más blanco que os podáis imaginar y la parte de arriba pues va, es tricolor. Venga, un saludo.
Pero hombre,
va por colores, el pobre hombre.
Me parece que es el moreno que se puede lucir con más orgullo, el moreno de quien está trabajando y de que está con la roca entre las manos y es el moreno más del que menos vergüenza habría que tener.
Pues sí, el moreno de los currantes, de los que levantan España. Así que un aplauso a los camioneros, claro que sí.
Ya te he visto muy arriba aquí, ¿eh?
Ya está. Me falta la banda sonora de los aplausos. Sí. En fin, que vamos con esta pobre mujer que ni el maquillaje le soluciona su problema.
Nada, yo me he quemado 2 veces en mi vida. Una de las veces que me quemé, me habían escogido para ir al programa Cifras y Letras. Y nada, me tuvieron que maquillar. Es que me fui a la nieve y me quemé, pero me quemé de una manera exagerada, que no, yo no me quemo nunca. Pues nada, fui al programa Cifras y Letras, maquillada, ahí escondiéndome las costras, tremendo.
Bueno, es que la nieve quema mucho, ¿eh?
Sí.
La nieve también deja su huella.
Yo me imagino a esta mujer expuesta en el Museo del Prado de tanta pintura que le pusieron para ir al programa, porque si en la tele ya es normal te maquilla.
¿Qué cosas dices, Formas?
pobre.
La foto de hoy está tomada en una de esas calles en las que nunca hemos estado, pero que reconocemos inmediatamente porque las hemos visto en las películas. Sí, es una calle de Nueva York, con casas adosadas, con rejas para que nadie se cuele en el semisótano. Un semisótano que en un tiempo fue para el servicio y que ahora se alquila por mucho dinero. La foto de hoy está tomada en una calle de Nueva York que parece antigua, porque la piedra se trajo de lejos a finales del siglo XIX. Está tomada la foto en una calle de Nueva York que no tiene debajo del asfalto un castro íbero ni una calzada romana. Es una calle que ha conocido peregrinos irlandeses, holandeses, alemanes, italianos, ahora salvadoreños, hondureños, gente que huyó y que sigue huyendo de la pobreza. Como en las películas, en esa calle, en la acera de esa calle, hay una gran boca de incendios. En este caso no está pintada de rojo. Es un recuerdo de cuando la ciudad era de madera. La ciudad era de madera y se quemó. Se volaron los edificios para detener las llamas. Alguien con necesidad de refrescarse en esa calle ha decidido que el agua del ayuntamiento, pues que no es de nadie, y ha abierto la llave de paso. Y tres chorros con mucha fuerza estallan en una alegría desmenuzada y salen esos chorros de la boca de incendios. Y salpican a un peatón y riegan el asfalto y dejan un pequeño charco. Un charco que es como un embalse de lágrimas sin dueño. Detrás de la cascada que sale de la boca de incendios, un hombre sentado en un escalón y una mujer apoyada en una verja. El hombre tiene una camiseta roja de tirantes que le marca una gran tripa. La mujer está quieta como un centinela, los dos impasibles, indiferentes. No se inmutan ante la boca de incendios que escupe sus lanzas acuáticas. Los dos protagonistas de la foto están como dos árbitros, como dos desapasionados espectadores a los que les aburre la función. No va con ellos. No va con ellos el estallido de la fuente urbana. No va con ellos nada, como si no tuvieran calor, como si no tuvieran necesidad, como si ya lo supieran todo. Los dos protagonistas de la foto están delante del surtidor como si no fuera con ellos. Con Ángel Expósito y la linterna de COPE.
Días de campaña electoral se ha intensificado el tono bronco y las constantes acusaciones personales, con lo que ha aumentado el juego sucio causante de un clima de crispación que no contribuye al necesario diálogo público sereno. Después del debate entre Sánchez y Feijóo, el PSOE se lanzó a erosionar la imagen del líder popular con descalificaciones como mentiroso compulsivo. Hasta la Comisión Europea ha tenido que desmentir en un comunicado un tuit del presidente del Senado, Ander Gil, en el que decía que Ursula von der Leyen consideraba que Feijóo es un hombre sin ideas, que solo busca desmontar al gobierno de su país. El error de Feijóo en su entrevista en Televisión Española sobre el incremento de las pensiones en la época de Rajoy, posteriormente aclarado y rectificado por él mismo, ha aventado esta nube tóxica. A esa estrategia se ha añadido en los últimos días la radicalidad del discurso de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha sacado a pasear una antigua foto en la que Feijóo aparecía junto a un contrabandista de tabaco gallego, Marcial Dorado. Pese a que algunos estrategas de campaña apuesten por este tipo de acciones para motivar y reforzar el voto de su electorado, la sociedad española demanda una conversación pública serena en la que la defensa del proyecto propio y la crítica del adversario se hagan con argumentos racionales que no traspasen determinados límites éticos. Pronto veremos que embarrar la campaña tiene menos réditos de lo que algunos piensan.